tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 16 de junio de 2015.
Les saludamos Betty, Janet Endara y Mercedes Antesana. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Revisamos titulares.
Texas y Oklahoma toman medidas de emergencia por tormenta tropical Beryl.
Michelle Obama inicia gira europea en Londres.
Presidente de Venezuela afirma que el canal diplomático con Estados Unidos está abierto.
Los Blackhawks de Chicago ganan su tercera Copa Stanley.
En Los Ángeles se abre Feria de Electrónicos.
La tormenta tropical Beryl tocó tierra esta madrugada al sureste de Galveston, Texas, con lluvias torrenciales, fuertes vientos y la posibilidad de tornados, informó el Centro Nacional de Huracanes.
Las autoridades emitieron el lunes una orden de evacuación voluntaria para todos los habitantes, unos 3.000 de Península Bolívar, situada en el condado de Galveston, donde las carreteras podrían quedar cubiertas de agua.
Se pronostica que la tormenta deje caer entre 10 y 20 centímetros de lluvia en el este de Texas y 30 centímetros en otras áreas, por lo que se esperan condiciones parecidas a las de hace un mes cuando el estado fue inundado por lluvias igualmente copiosas.
Docenas de escuelas a lo largo de la costa de Texas están cerradas el martes, incluyendo la de Houston y Galveston.
Además, el gobernador Greg Abbott pidió a la población que se mantenga informada de las alertas meteorológicas y que siga las recomendaciones de las autoridades locales. A su vez, autorizó el uso de recursos de emergencia para las comunidades que se vean afectadas.
Los meteorólogos esperan que la tormenta se debilite una vez toque tierra, pero avanzará hasta el norte del estado y hacia Oklahoma en los próximos días.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.boanoticias.com.
Estudiantes del este de Londres recibieron cantando, bailando y con gritos de júbilo a la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, que este martes inició una visita oficial a la capital británica para promover la educación de las niñas.
La señora Obama se reunió con estudiantes de la escuela Milbury, algunas de las cuales enarbolaban banderas estadounidenses y británicas. Ella sostendrá una mesa redonda de discusiones para promover su programa Dejemos que las niñas aprendan, una iniciativa que lanzó en marzo.
Michelle Obama tomó té con el príncipe Harry y se reunirá con el primer ministro David Cameron y su esposa Samantha.
En un artículo publicado en el Financial Times, Obama instó a los líderes mundiales a abrir las escuelas a las niñas en todas partes, argumentando que es una dolorosa injusticia saber que 62 millones de niñas no van a la escuela.
La primera dama estadounidense pidió acción, insistiendo en que es un problema de seguridad, economía y salud.
Estados Unidos y Gran Bretaña anunciaron planes para expandir su compromiso con la educación de las niñas, asociándose para apoyar programas en países afectados por crisis como Sierra Leona, Liberia y la República Democrática del Congo.
Por otro lado, la 45ª Asamblea General de la OEA comenzó el lunes aquí en la capital de los Estados Unidos con una clara meta: renovar un organismo que para muchos ha perdido fuerza en la región.
Tenemos el informe con Alberto Pimienta.
La 45ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se inició este lunes en Washington, D.C.
La cita tiene planteada centrarse en el presente y el futuro de una organización que a través de los años ha perdido su influencia y su músculo.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reconoció que hace falta una renovación en el organismo y prometió cambios.
Los invito entonces a utilizar al máximo la oportunidad que tenemos frente a nosotros para delinear el futuro común de la OEA. Una hoja de ruta de modernización de esta organización para que esté a la vanguardia de otras organizaciones.
En recientes años, la importancia de la OEA ha decaído por la creación de otras alianzas de ese tipo en la región, así como también por sus silencios frente a crisis como la de Venezuela. Todos los países miembros reconocen la necesidad de que la OEA se renueve, como Estados Unidos, que aseguró que un nuevo capítulo se inicia en la historia del organismo.
La OEA se debe adaptar a estos tiempos modernos y a los retos contemporáneos que enfrentamos. Debemos fortalecer la gestión responsable y la buena gobernanza en nuestros propios gobiernos nacionales y dentro de la OEA.
El embajador de Guatemala ante la OEA habló con La Voz de América y aseguró que esta Asamblea General es única.
Definitivamente la organización ahora se dirige a un rumbo nuevo. Vamos a la búsqueda de darle sentido a la razón de ser de la organización, acercarla más a los pueblos de las Américas.
Se espera que se apruebe un proyecto de resolución que permitiría reestructurar partes de la organización como sus secretarías. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el canal diplomático con Estados Unidos se encuentra abierto.
Nos informa Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro se refirió al encuentro que el pasado fin de semana sostuvieron en Haití la canciller Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello con el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos Thomas Shannon como parte del proceso de normalización de las relaciones entre ambas naciones.
Hemos abierto un canal diplomático muy importante. Como saben ustedes, yo hace más de un año designé al compañero Diosdado Cabello como jefe de una delegación diplomática especial para atender los asuntos con los Estados Unidos y regularizar las relaciones sobre la base el respeto. Hubo una reunión especial para conversar asuntos bilaterales, para seguir canalizando por las vías diplomáticas, como deben ser, la regularización de relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica, con el presidente Obama.
Dirigentes opositores como el diputado Tomás Guanipa criticaron la reunión y sostuvieron que demuestra la falta de seriedad del gobierno del presidente Nicolás Maduro, pues hace pocas semanas mantenía una campaña a nivel nacional e internacional contra la orden ejecutiva firmada por el presidente Barack Obama, que considera a Venezuela como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Guanipa aseguró que el gobierno no puede usar las relaciones internacionales para generar polarización y confrontación entre los venezolanos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
La huelga de hambre que se desarrollaba en la ONU en Nueva York terminó luego que la Alta Comisión de Derechos Humanos se pronunciara en Ginebra.
Celia Mendoza tiene los detalles.
Después de 148 horas durante 6 días de huelga de hambre, Yosmir Gutiérrez, Eduardo Babaresco y el general retirado Antonio Rivero anunciaron el fin de su huelga de hambre en la ONU.
El alto comisionado de los derechos humanos cumplió a nuestra petición, exigió la libertad inmediata de todos los presos políticos.
Preocupaciones incluidas en el reporte dado en Ginebra este lunes por el alto comisionado para derechos humanos.
También nos preocupa el acoso, amenazas y la descalificación pública de los defensores de derechos humanos, especialmente aquellos que han viajado para dar testimonio a las Naciones Unidas y organismos de derechos humanos.
El portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos indicó que el líder de esta organización está interesado en visitar Venezuela. Sin embargo, esto depende de la autorización de ese país.
La misión de Venezuela, por su parte, reaccionó frente al pronunciamiento del portavoz del secretario general emitido tras una reunión en la ONU con huelguistas.
La misión permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante Naciones Unidas rechaza categóricamente las declaraciones falsas e injerencistas formuladas por el vocero de la oficina del secretario general de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, quien se expresó acerca de la legalidad de los procesos judiciales en Venezuela y el respeto a los derechos humanos.
Los huelguistas se reunirán ahora con la Comisión de Detenciones Arbitrarias para entregar expedientes individuales de los estudiantes detenidos en Venezuela. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. Y aquí en Washington, un antiguo confidente de la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, testificará este martes ante una comisión especial del Congreso que investigue el mortal ataque de 2012 al puesto diplomático de Estados Unidos en Bengasi, Libia.
Sidney Blumenthal declarará la comisión especial de la Cámara de Representantes sobre Bengasi en una sesión a puertas cerradas sobre la situación en Libia luego de la caída del dictador Muammar Gaddafi en 2011.
Blumenthal estuvo en estrecho contacto tanto con Hillary Clinton como con su esposo, el expresidente Bill Clinton, desde que fue asesor en la administración Clinton. Él envió los correos electrónicos a la cuenta personal de Hillary Clinton cuando ésta era secretaria de Estado, un proceso que generó una masiva crítica y acusaciones de que estaba escondiendo información.
La semana pasada, Blumenthal entregó los correos a la Comisión Legislativa en respuesta a una citación judicial. Los emails no forman parte de los cientos de mensajes relacionados al ataque de Benghazi que el Departamento de Estado entregó al panel de la Cámara a principios de este año.
El ataque contra un complejo diplomático de Estados Unidos en Benghazi dejó 4 estadounidenses muertos, incluyendo el embajador en Libia, Christopher Stevens. Clinton, quien encabeza la nominación presidencial por el Partido Demócrata para las elecciones de 2016, admitió haber utilizado el server y el correo electrónico privados durante el tiempo que fue secretaria de Estado de 2009 a 2013.
Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Las autoridades estadounidenses defendieron un anunciado plan para emplazar permanentemente armas pesadas, equipo y tropas en partes del este de Europa. Pero Rusia reaccionó airadamente, advirtiendo que no tendrá otra alternativa que tomar medidas de represalia, según informa la agencia Interfax, citando a un funcionario de defensa.
La Casa Blanca insiste en que por ahora no se ha tomado una decisión y que cualquier equipo es parte de un plan de hace mucho tiempo para mejorar el entrenamiento con aliados.
Josh Ernest es el vocero de la administración Obama.
We signed a NATO treaty
Firmamos un tratado de la OTAN que permite la defensa de nuestros aliados y ese es un tratado que Estados Unidos y este presidente seriamente piensan ratificar.
Interfax citó antes a un importante funcionario de defensa ruso diciendo que las intenciones de Estados Unidos serían, y citamos, el más agresivo paso del Pentágono y de la OTAN desde la Guerra Fría y que Rusia tendría que incrementar sus fuerzas.
En la política estadounidense, el exgobernador de Florida, Jeb Bush, dio inicio oficial a su carrera por la Casa Blanca.
Tenemos los detalles con Lina Correa.
Jeb y signo de admiración. Con este logotipo, con la visión de que lo mejor está por venir y sin hacer referencia directa a su apellido, el exgobernador de Florida lanzó oficialmente su aspiración presidencial.
Nuestro país está en un muy mal camino y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? La pregunta para mí es, ¿qué voy a hacer al respecto? Y he decidido, soy candidato a la presidencia de Estados Unidos de América.
Hijo y hermano de expresidentes estadounidenses. Con estos antecedentes, la dinastía Bush tiene en carrera oficialmente a partir de este 15 de junio a otro representante. Sin embargo, la omisión de su apellido, aunque su campaña lo niegue, busca alejar del imaginario de los electores las controversiales guerras a las que el país fue bajo la presidencia de su hermano, George W. Bush.
Tuvimos buenos resultados de mejorar el sistema de educación.
Pero Jeb Bush tiene su propia carrera y a eso le apuesta. No solo ha consolidado su cercanía con la comunidad hispana de Florida a través de 30 años. Como exgobernador de ese estado, Jeb Bush ha construido un capital político que nadie niega. Por eso, respuestas como estas, en temas controversiales como Cuba, lo ponen en la carrera republicana como serio aspirante de su partido.
El hecho simple es que Cuba luce más como Corea del Norte que como una nación que está emergiendo hacia la libertad.
Si bien Jeb no alcanzó durante el lanzamiento de su campaña los niveles de popularidad mostrados por Hillary Clinton, Dentro de su partido, nadie duda que entre los hasta ahora 11 precandidatos, él es uno de los favoritos para ganar la nominación republicana.
Escucha su programa Buenos Días, América. Singapur advirtió a Estados Unidos que si no firma el propuesto tratado comercial de 12 países, conocido como Acuerdo Transpacífico o TPP por sus siglas en inglés, será excluido del proceso.
El canciller de Singapur, K. Shanmugam, hizo la advertencia después de que el Congreso estadounidense se negó a otorgar al presidente Barack Obama la autoridad de negociación comercial expedita, crucial para completar las negociaciones del TPP.
Shanmugam recordó a los estadounidenses que la mayoría o la mayor parte del crecimiento económico este siglo provendrá de Asia.
Everyone knows China, but there are other parts of the story.
Todo el mundo conoce a China, pero hay otras partes en esta historia. India, el sureste de Asia, ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, los 10 países de ASEAN. Componen la séptima mayor economía del mundo, algo que mucha gente no comprende. 2.4 billones de dólares hoy en día, pero dentro de 5 años, esos serán 4 billones de dólares.
En todo esto, dijo el canciller de Singapur, ¿dónde está Estados Unidos? Ha sido el garante de paz, el garante de progreso y de prosperidad hasta ahora. Pero, si no firman este acuerdo, ¿dónde está su poder? ¿Cómo están integrados en las economías asiáticas? Entre tanto, hay toda una serie de otros acuerdos comerciales que han ocurrido y ocurrirán y de los cuales ustedes serán excluidos, afirmó.
En Washington, los líderes de la mayoría republicana en el Congreso han propuesto demorar una nueva votación sobre el TPP para fines de julio.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, resolvió el lunes dar marcha atrás temporalmente en sus proyectos para subir los impuestos a las herencias y a la plusvalía tras una semana de fuertes protestas que exigen su salida del poder.
En un mensaje a la Nación, el mandatario afirmó que desistió de seguir adelante con el trámite legislativo de las propuestas rechazadas por grupos empresariales, alcaldes y sectores ricos y de clase media para preservar el ambiente de paz previo a la visita que realizará Ecuador el Papa Francisco entre el 5 y el 8 de julio.
Para evitar que estos grupos provoquen más violencia, he decidido retirar temporalmente los proyectos de ley y abrir un gran debate, invitar a un gran debate nacional sobre estas iniciativas, declaró Correa.
El mandatario ecuatoriano, quien más temprano había retado a la oposición que exige su salida a convocar a un referendo revocatorio, agregó que retomará o archivará definitivamente los proyectos luego de que sean discutidos ampliamente.
Y siempre en el ámbito latinoamericano, la paz y la lucha contra la pobreza en Colombia fueron los temas dominantes en la audiencia papal celebrada el lunes en el Vaticano entre el presidente Juan Manuel Santos y el Papa Francisco.
Nos informa Tony Cano.
El Papa Francisco recibió este lunes en audiencia al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien pidió ayuda al pontífice para consolidar el proceso de paz en su país. Ambos líderes conversaron por 20 minutos en la sala del Troneto, adyacente a la biblioteca privada. Francisco aseguró a Santos que le recuerda todos los días en sus oraciones y pide por la paz en Colombia. Luego de la conversación que mantuvieron en privado, el pontífice y el presidente colombiano se procedió al habitual intercambio de regalos. Santos entregó al Papa una vajilla de cerámica pintada a mano procedente de la localidad de El Carmen de Liboral, en el departamento de Antioquia. El pontífice, por su parte, le regaló al presidente colombiano un medallón de San Martín de Tours, que simboliza los valores de la solidaridad, altruismo y participación. El Papa aseguró que el medallón de San Martín ayuda a los gobernantes a abrazar a los pobres. Después de la audiencia, el presidente Santos mantuvo una reunión con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolini, quien reiteró la disponibilidad del Papa a viajar a Colombia en su próxima gira latinoamericana. Tony Cano, para La Voz de América.
En el plano internacional, Corea del Sur informó de 3 nuevas muertes como resultado del peor brote de MERS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, fuera de los países árabes.
El doctor Kim Jung-woo, del Ministerio de Salud surcoreano, quien lidera la respuesta al brote de MERS, informó sobre los casos más recientes.
Comparado con el lunes, hay 4 nuevos pacientes, 3 han sido dados de alta y han ocurrido 3 muertes. Por tanto, de 153 pacientes confirmados en total, 119 han sido atendidos, 17 dados de alta y 19 han muerto.
El doctor Kim corrigió luego el número de casos confirmados, indicando que son 154 con 118 pacientes que reciben atención este momento.
Funcionarios surcoreanos informaron que el brote ha sido contenido en las instalaciones médicas y que no se ha propagado a la población en general. También dijeron que ha bajado el número de nuevas infecciones.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. Los musulmanes en todo el mundo se preparan para el sagrado mes islámico del Ramadán, que comienza el jueves 18 de junio. El inicio exacto del Ramadán depende de la posición de la luna en los distintos países.
En Los Ángeles, las oraciones del mediodía ya se llevan a cabo en la Sociedad Islámica del Condado de Orange, donde hay una mezquita multicultural en un barrio multiétnico en el sur de California.
Los preparativos también se llevan a cabo para las miles de personas que se esperan en la mezquita para el primer sábado del Ramadán.
El Ramadán enseña autodisciplina y es un tiempo de ayuno durante todo el día, con un enfoque en el libro santo islámico del Corán, dice Sheikh Mustafa Umar, el director de educación de una mezquita vecina que pronunció recientemente un sermón en la Sociedad Islámica.
Cuando uno pasa el día entero sin comida ni bebida, incluso un solo día, uno se da cuenta del sacrificio y se da cuenta de lo que tiene y no aprecia.
Durante el Ramadán, los musulmanes solo pueden comer y beber antes y después de la salida del sol. En el último día se hace una celebración especial con un banquete.
Y ahora la información deportiva con Jerry Llanos.
Los Blackhawks de Chicago ganaron por tercera ocasión la Copa Stanley del hockey de la NHL y la noche deportiva de lunes se convirtió en una fiesta frenética para los seguidores del equipo que festejaban el triunfo en el United Center de Chicago. En la marquesina se podía leer un mensaje de felicitación a los campeones de la Copa y fuera del escenario en toda la ciudad, fuegos artificiales y bocinazos en festejo del título. El entrenador de los Blackhawks, Joel Quenneville, habló en la conferencia de prensa. Es el sentimiento más grande en el mundo y una vez que lo haces, no se puede esperar para hacerlo otra vez. Y fue esta noche especial de hacerlo delante de nuestros propios aficionados y el escenario se volvió eléctrico. La ciudad tenía un zumbido diferente. Durante el juego tuvimos muy buenas subidas y bajadas, impactamos en el poste muy temprano y tuvimos otro par de oportunidades hasta que anotamos primero. Fue definitivamente importante esta noche. Duncan Keith anotó en el segundo periodo y lideró una defensa dominante que cerró el ataque de alta puntuación de los Lightning de Tampa Bay. De esta manera, los Blackhawks de Chicago consiguieron un gran triunfo de 2-0 en el juego número 6 de las finales del hockey sobre hielo. En el baloncesto de la NBA se empieza a mencionar que LeBron James sería el jugador más valioso de la temporada, gane o pierda el título. Entre tanto, se espera con nerviosismo el sexto partido de la serie final, en el cual el físico puede jugar un papel fundamental esta noche. La rotación de los Warriors es más amplia que la de unos Cavaliers muy mermados por las lesiones. En el Campeonato Mundial Femenino de Fútbol Canadá 2015, esta tarde vuelve la acción para Estados Unidos en la Serie D de este campeonato. Estarán rivalizando Estados Unidos y Nigeria a partir de las 17 horas. Nada fácil para las estadounidenses, que se perfilan como las favoritas de este grupo D. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora noticias del mundo del espectáculo. Unos 300 expositores exhiben a partir de este martes sus nuevos equipos y tecnologías en la Feria de Electrónicos de Entretenimiento de Los Ángeles, conocida como E3. Consumidores y vendedores están ansiosos por probar los nuevos audífonos virtuales que prometen llevar los juegos de video a un nuevo nivel. Uno de los artículos más buscados será el Oculus Rift, audífonos de la empresa Oculus, patrocinados por Facebook, que se esperan en el mercado para 2016. Sony PlayStation debutará una nueva versión de sus audífonos Project Orpheus. En juegos de video se espera el nuevo Assassin's Creed, Lara Croft de Tomb Raider, The Last Guardian y Hitman, estos dos últimos para la consola PS4 de Sony, y Halo 5 para Xbox. También están los nuevos HoloLens de Microsoft, que combinan la realidad virtual con la realidad aumentada, permitiendo ver hologramas en medio del mundo real. La Casa Blanca no está diciendo nada, pero no está desmintiendo tampoco. Prince, el cantante, estuvo al parecer actuando en la mansión presidencial estadounidense el fin de semana, entreteniendo con sus mejores éxitos una fiesta privada del presidente Barack Obama y su esposa Michelle. Los invitados pusieron uno que otro comentario en las redes sociales, lo cual confirmaría que el autor de Purple Rain sí estuvo en la Casa Blanca. No obstante, el vocero de prensa, Josh Earnest, solo dijo que no tiene detalles, que el evento era privado y a él presuntamente se conoce que asistieron unos 500 invitados entre lobistas, ejecutivos de corporaciones, celebridades y otras personas. Lo que sí aclaró el vocero presidencial es que el mandatario estadounidense y su esposa pagaron de su propio bolsillo la celebración. Prince estaba en Washington porque el fin de semana se presentó en el Teatro Warner. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. Al cierre, un resumen de otras informaciones. El magnate inmobiliario, estrella de los reality de televisión y perenne aspirante a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, podría anunciar este martes sus intenciones de competir por la nominación republicana para 2016. El Donald, como es conocido, ha convocado una conferencia de prensa en el atrio de un rascacielos que lleva su nombre, la Torre Trump, en Manhattan, donde se espera que haga el anuncio. Hillary Clinton prometió el lunes expandir significativamente las oportunidades para la educación de los menores con lo que denominó enseñanza preescolar de alta calidad disponible para todos los niños de 4 años en los próximos 10 años. Los dos asesinos convictos que escaparon de una penitenciaría de Nueva York continúan prófugos por 10º día consecutivo, mientras los medios estadounidenses reportan la relación íntima entre uno de ellos y la costurera de la prisión. Más de 800 agentes de seguridad continúan la búsqueda metódica de Richard Matt y David Sweat en las cercanías de la prisión de Clinton, en la localidad de Dannemora, cerca de la frontera con Canadá. Y un tribunal egipcio confirmó la pena de muerte impuesta al expresidente egipcio Mohamed Morsi en relación a una fuga masiva de la cárcel durante el levantamiento de 2011 que terminó llevándolo al poder. El juez Shaban al-Shami confirmó el fallo tras consultas con la autoridad religiosa del país, el gran mufti Shawki Alam, como exige la ley egipcia para los casos que incluyen la pena capital. El guía general de la hermandad musulmana, Mohamed Badi, y otros 4 líderes del movimiento al que pertenecía Morsi, también fueron condenados a muerte. Y hasta aquí, amigos, esta emisión de Buenos Días América. En la producción tuvimos a Elena Skotowska. En la sala de ingenieros nos acompañó John Dryden. Y en los micrófonos, Mercedes Santesana y Betty Janet Endara. Gracias por su atención. Los invitamos a continuar informándose en voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.